semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Sábado 16 de abril, estamos tan a gusto disfrutando de esta Semana Santa casi normal, en la que hemos recuperado nuestras tradiciones y la alegría de esta fiesta. Y con un sol espléndido además, con el que vamos a entregarnos al glamour los miembros de este programa. Está por aquí Paloma Paulete, Diego González.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y fijaos, la protagonista de esta hora de glamour, nuestra querida Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis todos?
¿Qué tal?
Pues muy bien, nos damos mucha envidia, porque sí. ¿Estás dónde, querida? ¿En Marbella o dónde andas?
A ver. Yo soy Marbella y hoy es el... O sea, ha hecho buen tiempo, pero hoy es el día realmente de playa. Un sábado maravilloso.
¡Qué maravilloso! ¡Qué envidia sana, Carmen!
Desde luego.
Bueno, ayer estuve viendo, disfrutando las procesiones de Marbella, para mí la que más me emociona, que sale de la Iglesia de la Encarnación, es la cofradía más antigua de Marbella, la Virgen de la Amargura, que se encuentra con el Cristo yacente, pero es tan bonito como lo preparan, la salida. Bueno, yo me emociono muchísimo. Y me choca que la gente de Marbella, como si dijéramos, gente que veranea o que vive aquí todo el año, gente conocida, pero que es de Madrid, no disfruta la yo no les veo, yo no me he encontrado con casi nadie, algunos sí. Sin embargo, se van a Sevilla, se van, pero por favor, la Semana Santa de Marbella es preciosa, preciosa.
Bueno, Marbella en Málaga y por supuesto, y en todas partes. Yo que estoy en mi pueblecito de La Mancha, estoy feliz.
Aquí, o veraneas aquí o vives casi todo el año, deberías de, no sé, de disfrutar un poco más la Semana Santa de Marbella. Es muy bonita.
Bueno, yo creo que todos estamos viviendo nuestras procesiones con mucha emoción este año porque teníamos muchas ganas.
Sí, ¿verdad?
Y se nos notan las caras.
Claro. Ayer yo siempre voy a ver la salida de esta Virgen y estar un rato ahí con ella y con todos los cofrades. Y ayer tenía una emoción especial porque yo decía, después de 2 años de todo lo que hemos pasado, estamos aquí otra vez.
Desde luego, y sin miedo al tiempo, porque nos daban ya buena previsión a partir de Jueves Santo y tener buen tiempo en Semana Santa también es algo muy complicado.
Aquí ha hecho muy bueno, Yo llevo más de una semana y solamente llovió un poquito un día, pero ha sido un tiempo maravilloso.
Qué bien.
Así que muy bien,
bueno,
muy feliz.
Pues sí, hija, y en tu Marbella.
Luego me voy
querida,
a bajar a la playa.
Estupendo. Ay, qué bien, qué envidia.
Llévanos, Carmen, llévanos.
En el corazón os llevo.
Oye.
Venga, menos es nada.
Eso. Bueno, donde te tienen tus oyentes, porque no paramos de recibir consultas. ¿Recordamos el teléfono, Paloma, para el consultorio de Carmen Lomana?
Claro que sí, el 666-5540-00.
Pues venga, Carmen, ¿estás preparada? Vamos para allá con las consultas.
Yo sí, yo estoy preparada y siempre ilusionada y contenta.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, este fin de semana es el Día Mundial de la Voz y yo soy muy sensible a este tipo de cosas. A mí las voces me encanta, el tema del doblaje, de la actuación, de la música, por supuesto. Y me gustan mucho las voces, la modulación. Y de hecho, alguna vez me ha pasado que me ha gustado una chica de lejos y tal, y cuando se ha acercado... luego la voz no me ha gustado y para mí es un elemento imprescindible y me ha pasado también de la otra forma, que de primeras no me atrajera, pero escuchar su voz y que me gustara muchísimo. Yo quiero saber a Carmen Lomana qué tipo de voz le gusta. Espero que la mía te guste, ¿eh? Un beso.
Uy.
Pues qué
tiene
importante
buena voz.
Es la voz.
Sí.
Qué importante es la voz. Yo opino igual que tú. Hay voces que me sacan de quicio, que no las puedo escuchar mucho, ¿sabes? Me ponen de mal humor. Yo he llegado a ser una maleducada, a decirle a alguien, oye, ¿te podrías callar? Porque me tienes loca ya.
Ay, madre, Carmen.
Esas voces, chillonas, que hablan muchísimo, que no paran, no puedo.
Ya, que hablan muchísimo, sí, pero es que eso no lo puedes evitar si tú tienes una voz
pero que
con
hablan
ese
con
tono,
una
Carmen.
Con una voz discordante, fea, chillona, pues hombre, yo creo que la voz sí también se puede modular algo. Y luego, ¿qué voces, qué tipo de voces me encantan? Bueno, pues las voces un poco, no muy chillonas, más bien graves, sobre todo en hombres. Uh-huh. Los hombres, hay hombres que de repente te hablan y te quedas. Yo siempre desde pequeña he sido muy sensible a las voces, uh-huh. mucho, mucho. Mi madre se reía de mí, me decía, pero esta niña, de repente iba a una tienda con ella y el que nos atendía tenía una voz que me gustaba y se le decía, qué voz tan bonita tienes.
Ay, qué mona.
Te hablo con 10 años.
Ya,
qué fuerte.
Entonces, claro que es muy importante, muchísimo, al menos para mí. Habrá otras personas.
Y muy interesante lo que nos cuenta este oyente, porque es verdad que hay personas a las que no les pega la voz que tienen.
Oh, total.
No, nada,
¿verdad? Claro.
Sí, o a veces también puede ser un acento horrible que haga que esa voz resulte más fuerte o más. Eso también puede ser, ¿eh? Los acentos son importantes. Una persona que habla un castellano limpio, bien, sabe utilizar el lenguaje, pues siempre es mucho más agradable que si habla, oye, parece que están rebuznando.
Desde luego. Oye, a mí me parece estupendo de todas formas que se celebre hoy el Día Mundial de la Voz para concienciarnos todos que la voz hay que cuidarla porque es nuestro principal medio de comunicación y tenemos que hacer lo posible para tener las cuerdas vocales en perfecto estado porque si no luego vienen las afonías, las disfonías, aparecen los pólipos, los nódulos y son
y no
muy molestos
cuida,
de quitar.
No se cuida porque muchas veces estás en ambientes que tienes que hablar a gritos, forzando la voz. Yo tengo una voz más bien baja. Y a mí me han operado de nódulos, ¿eh?
¡Anda! A mí tiene un quiste en las cuerdas vocales, ¿eh? Poca broma, hay que cuidarlas, ¿eh?
Claro. Y luego lo terrible que yo me moría cuando sales de la operación, estás sin hablar 20 días o un mes, no puedes. Y de repente cuando empiezas a hablar, tienes una voz espantosa, como de ultratumba. Dices, Dios mío, me he quedado así, pero ¿qué es esto? O sea, la voz de no haber hablado, pues bueno, pues es que era como una cosa horrible. Así que cuidemos la voz, vayamos de vez en cuando a los otorrinolaringólogos y que nos miren.
La camarita por la nariz, ¿no? Para ver nódulos. A mí una vez me hicieron la prueba y te meten esa camarita por la nariz y la bajan, ¿no? Hasta
y por la boca, vamos,
por
que te ven.
Por la boca,
A mí me la metieron por la nariz, me acuerdo. Y luego veías, sí, luego veías la imagen y en mi caso yo tenía unos micronódulos y me parecía, digo, uy, fíjate, no cuesta nada.
Dependiendo de lo que tengas, te la meten por la nariz o por la boca.
Claro, también puede ser.
Pero es mejor prevenir que curar porque eso es muy desagradable.
Sí. Claro que
sin
sí.
duda.
Totalmente.
Bueno, a ver, Carmen, chicos, nos vamos de mudanza.
Buenos días, Carmen. Te quería preguntar que me parece que una vez dijiste que habías vivido en un ático. Entonces era si lo recomiendas. O sea, no es muy extremo. No hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Es que, bueno, era para hacer un cambio. Tengo un cambio en mi vida, entonces me lo estaba planteando. Bueno, aunque estos son muy caros, pero bueno, ya tendría que mirar por distintas zonas y eso. Bueno, muchas gracias.
Son muy caros los
pues,
áticos.
Bueno, no solo me encantan los áticos. Bueno, depende cómo sea el ático, claro. Sino que en Marbella... También. En Marbella vivo en un ático.
¡Halo!
Y es maravilloso porque puedes tener un jardín, tus flores. Yo tengo hasta una fuente que puse.
Por favor.
Y es que estás tocando el cielo con las manos. Es que no tienes a nadie encima de ti. Puedes tomar el sol. Bueno, aquí es un sitio privilegiado porque veo la montaña que me entusiasma la concha. Y tengo un paisaje muy bonito delante. No tengo edificios. Pero creo que en sitios, no sé dónde vives tú, pero por ejemplo en Madrid se puede aprovechar todo el año muy bien
un ático
porque
sí.
Hay
yo
muchos
vivo en
días
un ático
de
y estoy
sol,
encantada.
¿Verdad? ¡Hala! Tú también, Rosa.
Me encanta.
Sí, lo que pasa que, a ver, los veranos son un horror. Y si no eres muy amiga del aire acondicionado, es que te achicharras.
Eso tenía yo entendido.
Pero
que
yo
es
no
muy
he
extremo.
Notado eso, fíjate.
Fíjate,
pero si se aísla bien
está
también.
Muy bien aislado.
Claro.
Es que un ático tiene que estar muy bien aislado, claro. Pues si tiene solamente ahí un techo y te está dando... Pero yo aquí no noto ni que sea más frío ni más caliente.
Ay, qué suerte.
El aire acondicionado en verano... Pero yo el aire acondicionado sí. No lo uso prácticamente.
Yo tampoco,
a no ser esos días. No, pues ¿sabes lo que hago? Yo cuando salgo, por ejemplo, a la playa, lo pongo.
Claro.
Y cuando llego, lo quito.
Que se refresque la habitación ahí.
Fresquita, claro. Sí, eso lo hago siempre.
Lo que pasa es que en la ciudad hay tan pocas opciones de tener patio o terraza que yo, vamos, claro. Yo estoy feliz en el ático. Y de todas formas también los pisos con terraza, con áticos o balcones grandes, están siendo muy demandados, especialmente tras lo que vivimos en el confinamiento, porque muchos nos salvaron tener ese espacio al aire libre en casa, claro.
Que puedas salir y tener, aunque sea un pequeño espacio, para ponerte una mesita y dos sillas y desayunar ahí o tomar el sol o poner unas flores. Yo, para mí, las plantas son tan importantes que por eso me encanta. Yo tengo balcones y luego pues una zona donde tengo mis orquídeas, que eso, bueno, no sabes cómo las cuido.
Eso compensa pues todo el calor que se pasa en un ático en verano, hasta oyente, te compensa todo lo demás. Bueno, a ver, vamos a la mesa.
Sigamos.
Carmen, muy buenos días. Una pregunta, vamos a ver, ahora cada vez vamos a los restaurantes y cada vez pedimos comida para compartir. Cada vez esto se está extendiendo más. Tal vez coman poco y con lo que compartan suficiente. En otros será por una cuestión también, pues tal vez de economía. En fin, por la razón que sea. El caso es que compartimos plato en la mesa. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo deberíamos de proceder para hacer correctamente ese compartir del mismo plato en ocasiones?
Hombre, vamos a ver.
Carmen.
El mismo plato nunca se debe compartir. Porque aunque sea por higiene, y más ahora con todos los virus y todos los rollos.
Ajá.
Entonces, a mí me parece que lo que se suele compartir, y te va sirviendo cada uno, es los entrantes.
Claro.
Porque se toma un plato de fondo más importante, y luego pues para picoteo pides unas croquetas, pides un poquito de no sé qué, ¿sabes? Cosas así, que no tienes que compartir en el mismo plato, sino que cada uno se sirve, pues si hay 8 croquetas y está pues 2 croquetas cada uno.
Para cada uno, claro, cada uno se sirve en su plato.
O ensaladilla rusa, que es otra cosa muy de compartir que a mí me chifla, pues todo eso, a mí los entrantes me parece muy bien, porque si no es comer demasiado. Si te pones una pequeña ración de 3 cosas y luego ya pides el plato importante, que ese no se debe compartir, entre otras cosas, porque dices, oye, me voy a quedar con hambre, a mí me gusta este y lo quiero comer yo sola.
Pero bueno, ¿no? El de al lado también te puede dar del suyo, ¿no? Nosotros lo hacemos, Paloma, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nosotros a veces...
Bueno, probar un poquito.
Claro,
bueno,
porque te quedas con ganas. Dices, Paloma, pídete el filete que yo me pido el pollo.
Y entonces luego...
Compartimos. Siempre,
claro, dices, ponme un plato de más. Y entonces pones un trocito, ¿no?, en el plato del otro, y así no tienes que andar metiendo el tenedor todo el rato en el plato de, en este caso,
pero vamos a ver, tú lo que quieres es picotear y ver cómo son los diferentes platos.
Claro,
exactamente, pruébalo todo.
Pero claro,
o las patatas fritas también, que le ponen a Paloma, me las como yo.
Eso es verdad.
Pero eso, bueno, está bien, este, yo las patatas fritas suelo pedir. ¿Te vas a comer las patatas fritas? No te importa dármelas, yo eso sí lo hago.
Claro.
Pero en general tienes que tener confianza, ser un sitio un poco informal, pero en un almuerzo un poco formal es muy feo estar cambiándose la comida de platos y yo te doy esto y tú me das lo otro. O sea, correcto, muy correcto no es, pero si estás comiendo con amigos, pues bueno, ya cada uno sabe lo que hace.
Y eso ya se pasa mucho con el postre, ¿no? También.
El postre sí. Ahora vamos a ver. Antes todo el mundo pedía un postre, ahora no, porque claro, después de comer engorda mucho y todos nos cuidamos más. ¿Y qué haces? Pues bueno, sáquenos para picotear, pues 2 postres, depende de la gente que estemos. Y se comparten, te vas sirviendo un trocito de cada uno y eso sí, los postres ahora sí que son siempre compartidos. A no ser que seas muy glotón y muy goloso
y lo quieras para ti solo.
No, yo quiero la tarta de manzana para mí sola.
Claro, es que Carmen, ¿sabes qué pasa? Soy muy de barquitos con el pan en la salsa, ¿sabes?
¡Ay! ¡Qué rico, Rosa!
¿Verdad que sí?
De rebañar.
De rebañar.
La salsa
rebañar
con
platos.
Unos barquitos de un pan rico es estupenda.
Es estupenda. Pues sí.
Estoy salivando ya.
Bueno, vamos a hablar de moda, Carmen.
Carmen, he visto que la hija de Fran Rivera, Cayetana, fue el Domingo de Ramos con un pantalón de vestir combinado con unas alpargatas. Me encanta. ¿Qué te parece esta combinación? ¿Es adecuada?
Pues mira, para ir de procesiones y en Sevilla, que están todas las calles empedradas, lo mejor que puedes hacer es, yo siempre voy con zapato plano, pero si no, pues llevar una alpargata con una cuña es mucho más lógico y más cómodo, porque con tacones no hay quien vaya por ahí. Tú no puedes ir siguiendo una procesión en una calle empedrada llena de gente con tacones, pues es una locura, a no ser que tú vayas en la procesión con mantilla, y ahí sí que hay que llevar tacón, no mucho, pero hay que llevar tacón. Pero me parece bien que lleve un pantalón bonito y unas alpargatas, pues seguro que iba buenísima. Yo no la he visto, pero está bien. Pero Sevilla, de verdad, si vais de procesiones, llevar zapato plano muy cómodo. Porque si no, puedes terminar con un tobillo roto. Pero completamente. Es que... Y luego, a mí me gusta mucho cangrejear, que es ir mirando al paso y andando hacia atrás, y que te viene el paso encima, ¿sabes? Eso es... No siempre puedes hacerlo, pero si puedes, es una experiencia maravillosa. Y claro, como no lleves un buen calzado, pues te estampanas por ahí.
Y unas alpargatas porque... siempre pueden quedar monas, ¿no?
Eso es, claro, una prenda muy apañada. Claro, unas alpargatas, muy bien, muy bien. Unas alpargatas con una cuña, unas alpargatas bajas, unas bailarinas. Yo, desde luego, en Sevilla es rarísimo que lleve tacón. Pero no solo en Semana Santa, sino para callejear.
A veces son una necesidad.
¿Las alpargatas?
Sí, más que otra cosa. Oye, Carmen, hablabas de las mantillas. Yo he visto muchas este año, pero incluso en jovencitas, que yo creo que están recuperando esta tradición tan bonita de la mantilla.
Qué bonito, ¿eh? Yo he puesto en Instagram, ayer me puse una foto mía con mantilla y con todos los... Me encanta. Ayer que salieron con la Virgen desde la Encarnación, con la Virgen de la Amargura, había muchísimas chicas guapísimas, porque es que verdad. Cómo favorece, además estas andaluzas con los pelos oscuros, peinadas con un moño atrás, estaban elegantísimas, ideales, y yo pensé, qué bonito guardar todas las tradiciones y que cada vez vayan a más. Sí. Y la gente joven está, pero dándolo todo, ¿eh? Porque el día de la borriquilla, los que llevaban el paso, el trono, como se dice en Málaga, eran todos chicos muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Muy jóvenes. No tenían más de 30 ninguno.
Fíjate.
Y eso me emocionó y me encantó.
Sí. Desde luego que sí. Por cierto, mañana se celebra también un día muy especial, 17 de abril, Día de los Padrinos y las Madrinas.
Anda,
mira, sí.
Buenos días, Carmen. Me he enterado por mi ahijada de que hay un Día de Padrinos y Madrinas y creo que es mañana. No sé si lo sabías. ¿Tú tienes ahijados? ¿Haces algo especial con ellos? Bueno, no sé si tienes algún recuerdo de tus padrinos. Gracias.
Pues sí, tengo ahijados y aquí en Marbella tengo uno que le adoro, que fui el otro día a verle, Fernandito, el hijo de Olivia de Borbón y de Julián Porras, que, bueno, le quiero muchísimo. Y me ve y me dice, ¡madrina! Y me hace una ilusión. Luego tengo ahijados ya mayores, que prefiero que ni decirlo, ¿no? Porque tengo uno que fui... madrina cuando yo tenía 11 años.
¡Hala!
Y claro, parece, no sé, yo lo encuentro y digo, parece no un hijo, parece mi padre. Y sí, tengo de todas las edades. Y yo tengo unos recuerdos maravillosos de mi madrina. De mi padrina también, pero no tanto, porque tenía un genio horroroso.
¡Anda!
Pero mi madrina era una maravilla, era una hermana de mi padre y me encantaba estar con ella, mi tía Josefina. Y creo, yo no sabía que era el Día de los Padrinos, pero mañana que pensaba ir a ver a Fernando y a su hermana, a Flavia, y les quería llevar huevos de Pascua bonitos, de chocolate, que es típico que la madrina lo regale a los ahijados, sobre todo en Cataluña, pero ahora ya es una costumbre muy extendida.
Pues
así que voy a ir con doble gusto, oye, a ver a mi Fernando, que es precioso este.
Oye,
yo,
Carmen,
creo que la figura del padrino es, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque son personas que las elegimos para el bautizo de nuestros hijos y en muchas ocasiones no son familia, incluso entre ellos, padrino, madrina, no necesariamente tienen que estar unidos por un vínculo afectivo, pero son personas pues que tienen que asistir a nuestros hijos tanto como cualquier otro miembro de la familia. Claro. Eso es muy importante tener.
Son los compadres los que
exacto.
Hacen. Y además tenemos la obligación de, si esos niños se quedasen huérfanos, hacernos cargo de ellos.
De ellos,
y
claro,
y de su educación. Y si ves, por lo que sea, que a estos niños pues no los están tratando bien sus padres, que es bastante raro, pero puede pasar, ¿no? O que hay algo pues preocuparte y no quedarte indiferente. Es un compromiso cuando aceptas ser madrina o padrino de un niño, de un bebé.
Es una responsabilidad. Yo creo que a veces se toma un poquito a la ligera, a lo mejor, pero es cierto que si te lo miras, si sabes realmente lo que implica, dices, oye, esto es serio.
Desde luego.
Totalmente.
Una responsabilidad totalmente. Muy grande. Bueno, chicos, que nos quedamos sin tiempo para este cuestionario de Carmen Lomana. Vamos a dejar las consultas. Recordamos el teléfono, Paloma.
666-55-40-00. Que manden sus mensajitos.
Exacto, y Carmen nos contestará la próxima semana. Nos vamos a ir a publicidad, pero después, ojo, que ya tengo a Pedro Madera esperando para irnos de viaje, Carmen.
Me encanta, Pedro, me encanta. Siempre
pues
nos
hoy
cuenta...
me ha dicho, sitios estupendos, yo me ha dicho, voy a prepararos unos destinos muy glamurosos que Carmen va a estar encantada.
Ah, qué
Así
bien,
que
qué bien.
Ahí lo dejo, vamos.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos disfrutando de unos días marcados por la ilusión del reencuentro con una Semana Santa muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia, con una normalidad que realmente echábamos de menos. Tanto es así que hoy nuestro espacio viajero de fin de semana vamos a traspasar fronteras. Carmen Lomana, ¿algún lugar del extranjero al que te gustaría viajar próximamente?
Bueno, ahora en la época que estamos, pues ya sitios como de verano. A mí me encanta Austria, me encanta Salzburgo. Pero también me apetece mucho ir a Saint-Tropez, que es un sitio que adoro ir en julio. Mm. Y hace mucho que no voy, claro, con todo esto del confinamiento. Y a mí los veranos fuera de España, pues me gusta todo lo que es la Riviera Francesa, Italia también.
¡Qué bonito, qué bonito!
Capri me gusta mucho. Bueno, eso.
Hay muchas ganas. Y hay muchas ganas de viajar. Lo hemos comprobado esta Semana Santa, aunque estos días tocaba sentir de nuevo la emoción de las celebraciones de esta fiesta en nuestros pueblos y ciudades. Pero vamos, que tenemos ya ganas de poner tierra o mar por medio y cuanto más kilómetros, mejor. Así que
aquí tenemos... ¿No os ha pasado, perdona, una cosa que a mí me ha ocurrido, eso me está quitando... Cuando ya podíamos viajar después del confinamiento y después de toda esta pandemia, yo como que no tenía ganas. Me daba miedo, era una sensación extraña, ¿no? No viajar a ningún sitio muy lejos. Yo no sé si os habrá pasado. Vamos a preguntarle a Pedro.
Bueno, Pedro siempre tiene ganas de viajar. Pedro Madera, buenos días.
Muy buenos días, pues claro, porque es que ya sabes mi teoría que siempre se está mejor fuera de casa que luchando contra la familia en casa. Esto es una teoría que está muy demostrada desde hace años.
Como decía el duque de Windsor, familias, ¿quién pudiera editarlas?
¿Quién pudiera editarlas? Qué bueno. Pero es verdad lo que decía Carmen, que antes, este tiempo de atrás, no teníamos ganas de viajar al extranjero, pero yo creo que ya vamos teniendo ganas de salir y tenemos que buscar lugares donde montar un buen viaje, Pedro, ¿verdad?
Hombre, pues la verdad es que sí, se está notando en las agencias de viaje. Yo creo que ahora Semana Santa ha sido un momento muy fuerte para el turismo local, nacional, acercándonos a Portugal y al sur de Francia, porque al final son zonas muy periféricas nuestras, pero ya se nota que hay destinos muy curiosos manteniendo un poco las constantes del año pasado. Espacios abiertos, espacios que controlemos, porque al final hay una cierta psicosis, ¿no?, de cuidado, ¿no? Y por eso sí me gustaría recomendaros tres sitios, y además para generar un poco de tensión con Carmen, porque ella es muy de Saint-Tropez, que yo lo entiendo, donde hay uno de mis restaurantes favoritos, seguro que ella conoce, que es Le Bac d'Or, y el Biblos, que me encanta, pero yo en cambio la voy a recomendar una isla que me encanta en la costa oeste, que es la competencia de Biarritz, donde seguro que ella también sabría disfrutar.
Vale, pero
me encanta mucho.
Pero digo que antes de llegar a ese punto, si te parece, Pedro, empezamos por una propuesta que a mí me ha sorprendido. Interesante, nos vamos a Islandia. Que me parece un sitio estupendo, pero sobre todo un lugar de contrastes entre los glaciares, los volcanes, las cascadas. Yo creo que es un sitio muy interesante, ¿no?
Bueno, antes estabais hablando de libros y que había que animar a los niños a que leyeran. Yo siempre les propongo a mi entorno más cercano que lean a Julio Verne, un poco para que descubran que Julio Verne no es un futbolista del Paris Saint-Germain, sino que es un señor que tenía una fantasía maravillosa. Y Julio Verne, en el viaje al centro de la Tierra, pues decidió que la entrada al centro de la Tierra iba, si se podía hacer, desde uno de los volcanes de Islandia. Islandia, que es un país muy pequeño, poco habitado, reúne, yo creo, las características de esto que buscamos algunos en un viaje de verano. Espacios naturales, espacios abiertos, poca gente y un recorrido muy sencillo porque hay una carretera. Islandia solo tiene una carretera, que ahora ya está asfaltada. Cuando yo fui la primera vez no estaba asfaltada, que recorre toda la isla. Se llama The Ring Road, es decir, la carretera del anillo. Y tú vas siguiendo la carretera y vas viendo las 10, 12 cosas para una semana, para 10 días, que es lo recomendable. Entonces, toda esa mezcla de literatura, de escenarios de cine, de Juego de Tronos, yo me parece un viaje perfecto para la familia. Porque con el cochecito vas viendo sitios como este que os decía del volcán, por donde entran los personajes de Viaje al Centro de la Tierra, lugares míticos donde se han rodado Juego de Tronos, desde la Isla del Perro, el Monte Kirfuren, todos estos escenarios que cuando estás delante de ellos dices, ¡anda! Si es parte de la serie. Y eso a mí me parece maravilloso. Y luego está el espíritu del islandés, que es gente muy especial, que muchos de ellos son campesinos, sobre todo en los medios rurales, que rurales es porque tienen una granja, que producto del boom turístico que ha tenido, pues han visto obligados a abrir sus granjas. Y esa mezcla de lo más moderno, como Björk, que ponía su música en Reykjavik, con el mundo rural, donde te alojan casi a 20 metros, donde cuerdan las ovejitas, que hay muchísimas ovejas, me parece una mezcla estupenda. Si a eso lo unes además que hay cascadas maravillosas más como Godafoss, que hay zonas termales donde te puedes cocinar casi con el calor del agua, ¿verdad? Y unos espacios térmicos maravillosos como el Blue Lagoon para tomar aguas termales, masajes y cuidarnos, pues ahí estamos. Vamos,
yo creo que ahí nos vemos todas, Carmen, sí. Paloma, ¿no? Bañándonos en las aguas termales de la Laguna Azul. ¿No? Sí.
No, yo soy Islandia, no soy mucho de Islandia, ni de los países.
No sé
qué. Porque yo no quiero frío y nunca va a ser demasiado bueno, ¿no? Pedro, yo no lo conozco, ¿eh?
Bueno, pero Islandia tiene una ventaja. Térmicamente, por la corriente del Golfo, los veranos no son extremadamente fríos. No te voy a decir que sea Saint-Tropez ni Ibiza. Pero con una rebequita, la gente que está acostumbrada se puede pasar perfectamente el atardecer y la noche. Y luego hay una ventaja tremenda. Si tenemos una temporada buena sin lluvia, es perfecto. Y en los meses de julio, agosto, septiembre, suelen ser muy buenos climatológicamente. Y eso me parece un valor añadido. Y sobre todo que hay muchísima tranquilidad, esa sensación de que puedes hacer casi lo que quieras, respetando la naturaleza. Es un país que la naturaleza está metida casi en las ciudades, ¿no? Me acuerdo que el gran Alfonso Usía decía que Reykjavik olía bacalao, ¿no? Las calles, ¿no?
habrá que ir.
Es que el campo está muy metido en la ciudad y el campo es, a mí me parece maravilloso. Es que puedes andar en verano por los glaciares con medidas de seguridad, puedes meterte en cuevas de hielo, el frío y el calor es muy relativo en estos países. Bien. Y luego además hay una parte también, volviendo al tema cultural, que toda esta moda de las sagas, de la mitología de los siglos 9, 10 y 11, se siente muy muy cerca porque ves que hay restos de yacimientos vikingos estupendos. Me parece un país perfecto para un viaje diferente.
Hablando de sagas, os recomiendo una novela maravillosa que se llama Aquitania. Es que es espectacular.
Claro, sí.
¿La habéis leído?
Sí.
Es impresionante. Es un poco casi el nacimiento de Europa, ¿no? A través de los duques de Aquitania y los capetos de Francia. Pero hay toda una mitología alrededor que me pareció maravilla.
Yo soy más de Aquitania que de Juego de Tronos, Carmen, también te digo.
Yo también.
Bueno, y yo también soy de buscar lugares cálidos como Carmen, por eso me he ido directamente a las aguas termales. Exacto. Como Carmen manda, vamos a buscar algo más cálido. Y esta canción es una declaración de... Sí, por supuesto, tú mandas en todo. Que digo yo que esta canción es una declaración de amor a Puerto Rico, que han hecho Ricky Martin y Carlos Vives, y Puerto Rico es otro lugar que nos va a recomendar Pedro Madera hoy.
Bueno, pues Puerto Rico, lo primero, estamos celebrando este año el 500 aniversario de la fundación de San Juan de Puerto Rico. Los españoles lo dejamos todo para última hora. Y ya en la fundación de Puerto Rico, ¿cuándo se firmó el documento? El 31 de diciembre de 1521. Con lo cual tenemos todo el 22 para ir a Puerto Rico, donde lo más conocido posiblemente sean sus cantantes como Ricky Martin, como Chayanne. Luego los puertorriqueños así como muy bailongos, Jennifer López, ¿cómo se llama el primer marido de él?
Marc Anthony,
en fin, toda esa música, bueno, pues toda esa música, si la abrimos al espacio de ese viejo San Juan, que es una ciudad colonial preciosa para pasear, para perderte, muy segura para pasear de noche. Es un país también que se puede conducir perfectamente e ir hacia Ponce, que está en el sur, hacia San Germán, en el oeste, a Magañez, que está en el oeste, y luego, como yo sé que hay un sector muy playero, muy de bikini, pues luego ir a Isla Culebra, que es un sitio maravilloso, porque de verdad tiene unas playas brutales, muy poco conocidas. Y luego hay mucho más.
Donde no se baila, es que no, ya no me gusta. O sea, me
aquí
encanta
se baila,
bailar,
aquí
estar
sí.
en la playa con música, ponerte a bailar, es que te alegra la vida, se te olvidan todos los problemas. Por eso me gusta Latinoamérica.
¿Tú has estado en Puerto Rico, Carmen, alguna vez?
No, pero tengo un recuerdo de mi padre que le entusiasmaba, pues le entusiasmó Puerto Rico. Estuvo ahí pasando, pues no sé a qué iría, porque... Pero siempre hablaba con un cariño, decía que era un país maravilloso, con gente fantástica. Entonces, por eso lo tengo muy idealizado y quiero ir. Y además tengo muchos seguidores en Puerto Rico, en Instagram, muchos.
Bueno. A mí, pues que... de verdad, me parece un país estupendo por lo que he dicho, y además para los fanáticos de la navegación y de alquilar un barquito, ir de un lado a otro... Desde ahí, ir a las Islas Vírgenes Británicas, a las Vírgenes Americanas, toda esa cultura del pirateo en barco, bien, de eso que llegas así, sí. Vamos, de esto que a la semana te duelen los pies cuando te pones unos zapatos, pues me parece el sitio perfecto.
Oh, y además, es lo ideal.
Claro, no sabía yo que iba a triunfar yo con Carmen, vamos, creo que hay que ir, y que la música, el baloteo, el ron, yo nunca soy muy de ron, pero cuando estoy ahí es que me animo, no sé por qué, debe ser la arena, fíjate que a mí tampoco me gusta comer en la playa, pero ahí siempre me animo y es estupendo, y yo te digo que hay en los listados típicos de... Las 20 mejores playas del mundo, siempre la playa de San Blas, me parece de la City, la playa Flamenco, que también es preciosa.
Pedro, venga, organiza el viaje, que nos vamos ya, venga.
Si nos has convencido a todos.
Oye, soy muy fáciles, soy un equipo muy... Hacía tiempo yo que no triunfaba con una idea,
Puerto Rico, la isla de los encantos, por eso le llaman así, con ese clima tropical, no me digas. Y qué bonito todo, hasta Ricky Martin, es que merece la pena todo de ese país.
¿Y os acordáis la película... West Side Story, eran todos puertorriqueños, cómo eran, cómo bailaban, llevan la alegría en el cuerpo.
A mí me parece increíble, y en cualquier bar hay buena música, eso ya es un valor añadido.
Buena música y buena
luego,
gente.
En el tema de crisis de este fin de semana, yo ya he dicho mi debilidad por Saint-Tropez y Niza y esa zona de la costa azul francesa, pero ya hace años que descubrí la isla de Ré. Y la isla de Ré, que es un sitio que se puso de moda gracias a personajes como Carla Bruni, como Depardieu, como Juliette Binoche, y tal, me parece el sitio perfecto para una escapada a partir de mayo. Estamos en abril, hay que aguantar un poquito, pero a partir de mayo ir a la isla de Ré me parece el ejemplo del buen gusto en arquitectura popular en una isla que es una falsa isla, porque hay un puente que la conecta con el continente, digamos. Y esas, cómo cuidan desde los colores de las contraventanas, las casas, los puertos. Hay un pueblecito que se llama la Ilder, San Martín de Re, que entrar en barco, en cualquier barquito, no tiene que ser muy ostentoso, no tiene que ser un barco de esto de oligarca nuevo rico sin estilo, no. Un barquito así cuidadosamente descuidado, saltas ahí, te tomas una docena de ostras con algún vino del Chagén o algún Borgoña blanco, hasta las salinas, el cabo de, el faro de las ballenas, me parece un sitio delicioso.
Es que Francia, Pedro, Francia no tiene desperdicio. ¿Cómo es maravilloso y cómo cuida lo que tú decías, desde el color de las casas que tengan armonía, las flores, que también plantan flores cada año, pero en colores que vayan con el ambiente o con las casas o con lo que toca ese año? Yo soy muy afrancesada, lo reconozco.
Y haces muy bien, porque creo que hay que copiar muchas cosas de ellos. Y en la estética de los pueblos, con este lema que tienen de las Ville Plus Belles, de los pueblos más bonitos de Francia, que les dan puntuaciones, cómo está totalmente prohibido el somier para cerrar una finca, o cómo está prohibido ese bloque gris de hormigón con la uralita casposa, ¿eh? Esos detalles que vemos en algunos
aquí les
pueblos.
Encanta.
Que, hombre, no les encantan, pero es que debería prohibirse, me parece estupendo. Yo en eso, Francia, me parece que cuidan esos pequeños detalles, que además es mantener lo que hay, no es populismo ni nada, y ese es un buen ejemplo. La Ile de Ré, hace 25 años, en un sitio de pescadores humildes, la isla de Oregón o Belle Isle, no era un sitio extremadamente ostentoso, todo lo contrario, han hecho de lo sencillo un lugar perfecto para una escapada de fin de semana, de huir.
A los franceses les gusta eso, o sea, lo que tú decías, el barquito con encanto, la casa, o sea, no son, en general, no son de estos horteras, ostentosos, no, y eso es lo que le da mucho encanto también a Francia.
Bueno, los franceses no son, a ver, a mí Francia me gusta, lo que menos me gusta son los franceses, pero bueno, yo creo que merece mucho la pena visitar todos estos sitios. ¿La isla de Ré la conoces, Carmen?
No, la isla de Ré no la conozco, pero creo que es uno de los sitios que hay que visitar. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro.
Pedro, rápidamente.
Conozco bien Francia, pero eso no.
Pues mira, apuntado queda. Digo, un par de hoteles de esos bonitos a los que no te importaría volver y con eso terminamos.
Bueno, pues yo, buscando hoteles, creo que tenemos que perder el miedo a estos grandes nombres de hoteles, ¿no? Entonces pensaba, ¿por qué no pasar, aunque solo sean dos días, en la Mamounia, en Marrakech? Es de esos hoteles que son un trozo de historia.
Claro.
Y a veces cuando dicen, oye, ¿cómo es que te vas a gastar el dinero en estas cosas? Bueno, pues son de esos hoteles que hay que recuperar, porque dormir una noche en la Mamounia es dormir en un trozo de historia. O dormir, por ejemplo, en el Bad Ragaz, en la Suiza, disfrutar de esos vinos, de esos Pinot Noir, de esos valles de los grisones, es maravilloso, o ir al lago de Como, o quedarme en el lago El Tremezzo, pues dicen, ¿por qué te gastas en una noche tanto? Bueno, porque es que estoy durmiendo en un trozo de historia, es lo que decía un poco antes Carmen, que le gusta Austria. Austria es que sus hoteles históricos, como el Sacher de Viena, pues son parte de la historia del país, y en eso yo creo que también hemos aprendido mucho, podemos aprender más, y es disfrutar de esos hoteles que son etiqueta del lujo y del buen gusto, que no siempre se logra, pero en estos casos que os he dicho, tanto el Tremezzo, la Mamounia o creaciones nuevas como los hoteles de Bulgari en Bali, ¿es moderno? Sí, pero tiene buen gusto.
Sí, el hotel de Bulgari en Bali es precioso, lo conozco y he estado. Y la Mamounia tiene unos jardines que merecen la pena, solo sea eso.
Bueno, pues venga, vamos a ir preparando el viaje para este verano, a cualquiera de ellos. A mí me gusta todo, ¿eh? Paloma, nos apuntamos, ¿verdad?
Claro.
Vamos de cabeza, de cabeza. Ya estamos aquí, Diego, yo apuntando.
Muy bien,
yo voy alquilando el microbús. Vamos a ir el microbús luego por Bali todos, ¿eh?
Tú de guía. Bueno, yo Bali la conozco como la palma de la mano.
Hola.
Pero hay otros sitios que no. Entonces tú eres el guía perfecto, Pedro.
Pues muy bien,
nada,
Pedro.
Sacaré
gracias,
mi colección
Pedro.
De pareos, que la tengo un poco oxidada después de 2 años sin ir a la playa. Y vais a ver qué verano nos notamos.
¡Qué pasada! Anda, que vaya imagen que nos dejas aquí. Bueno, espérate, que la voy a borrar de mi mente. Pedro Madera con el pareo. Gracias, Pedro. Buen fin de semana.
Vale, buen fin de semana. Un abrazo.
Adiós. Bueno, Paloma Paulete, vamos con el exprimidor, ¿no?
Allá vamos, que venga. Vamos. Unos minutitos. Empezamos. ¿Con qué empezamos, Rosa?
Pues con nuestros famosos disfrutando de la Semana Santa, ¿te parece?
Me parece fenomenal. Son días de muchos reencuentros. Vamos a hablar, por ejemplo, del que ha tenido lugar este Jueves Santo en Sevilla. Allí han coincidido Fran Rivera y su actual mujer, la diseñadora Lourdes Montes, con Cayetana Martínez de Irujo, que fue la primera mujer del torero de Fran Rivera, que estaba a su vez acompañada por su pareja, de Narcís Rebollo. Bueno, ha sido un encuentro de lo más cordial en la puerta de la Iglesia del Cristo de los Gitanos. Allí, como decimos, en Sevilla. Han vuelto a hacer gala un poco de la buena relación que tiene la expareja. Estaba Tana Rivera, que es la hija de Cayetana y de Fran, la hija del primer matrimonio, y junto a ella su novio, el empresario Manu Vega. Estaba también Carmen, que es la pequeña que ha tenido ahora Fran Rivera con Lourdes Montes. O sea, estaba ahí toda la familia. Y sí, y las imágenes, la verdad es que, pues eso, dejaban constancia del buen ambiente, del cariño que al final se guardan, ¿no?, unos con otros. Así que la Semana Santa, pues, tiempo de reencuentros, además de procesiones, pues mira, junta a lo mejor a personas que hacía mucho que no se veían.
Por ejemplo, la princesa Leonor, que también ha regresado a España esta Semana Santa.
Por ejemplo.
La hemos visto, yo no la he visto, así que me encanta que me contéis algo, porque es la gran ausente.
Claro, siempre. Bueno, pero no va a estar tan ausente porque ya tienen programados un par de actos. Por ejemplo, el próximo 24... Va a estar aquí en España hasta el 24 de abril, ¿vale? Que es entonces ya pondrá rumbo de vuelta al UWC Atlantic College de Gales, donde recordamos que está cursando primero de bachillerato. Entonces, la heredera al trono pues va a hacer una aparición pública en Pozuelo de Alarcón. Concretamente, en la visita va a visitar el centro de acogida a los refugiados ucranianos. Sabéis que ahí hay uno de estos centros. Sí. Bueno, pues va a acudir allí junto a los reyes y a su hermana, la infanta Sofía. Y luego el miércoles, este miércoles, dentro de 4 días, va a ir a un instituto de enseñanza secundaria en Leganés, en Madrid, y ahí va a participar en una jornada sobre ciberseguridad, bajo el título Disfruta de Internet con Seguridad. Así que ahí tiene sus dos actos previstos.
Pues muy bien. Uh-huh. Es que yo creo que todos los españoles estamos deseando ver más a la princesa Asturias y sí, a su hermana, ¿no?
Es verdad que en Navidad no se les vamos, no hizo
es
ningún
que,
acto
que
público.
Las conoce muy poco, se las conoce sí, pues para actos muy formales o tal, pero si no se las conoce poco, yo creo que las infantas Elena y Cristina hacían una vida más social, no se perdían una, fiestas, todo. Que no te voy a decir que sea igual, pero creo que tenemos necesidad de conocer más a las hijas de los reyes.
Y que están guapísimas. Bueno, yo, Leonor, he leído que estudia muchísimo, que las calificaciones siguen siendo excelentes. Y
es estupenda.
Y es estupenda, es verdad. Que, por cierto, yo estoy encantada con el club de las futuras reinas de Europa.
¡Ah!
Estarán en el trono en la segunda mitad del siglo XXI porque, aunque en España, Bélgica, Holanda, Noruega y Suecia, los actuales monarcas son hombres, ¿sí?, van a ser sus hijas o sus nietas, es decir, sus herederas, las que ostenten la corona. Vamos, que el futuro de la monarquía europea tiene nombre de mujer y yo estoy encantada.
Pues sí, la verdad. Claro. Oye, un apunte sobre la familia real, si os parece. Y es que, Rosa, si me permites, es que hemos sabido que el rey Juan Carlos en Abu Dhabi ha tenido visita. Han acudido sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, con algunos de sus hijos, con algunos de los nietos del rey, vaya. Entonces, se ha publicado una fotografía en la que se ve al rey rodeado de, pues como decimos, de Elena, de Cristina. Y luego estaban también Victoria Federica, Irene Urdangarín, Juan Urdangarín, Pablo Urdangarín y Miguel Urdangarín. Ya sabéis que él está allí.
Falta el hijo de la infanta Elena.
Froilán. Vamos, en la foto no aparece.
No ha ido. Pero qué bien, porque eso es una alegría para el rey emérito. Y lo que no sé es si los reyes van a ir a Mallorca.
Los reyes al Palacio
de Resurrección.
Al Palacio
claro,
de Maribén.
Claro, siempre. Sí, bueno, al Palacio de Maribén y luego a la misa del domingo de Pascua.
Pues igual como ha venido la niña y tiene cosas que hacer aquí, igual se quedan.
A lo mejor.
Porque es una tradición y
ya, sí.
Estaremos
y la
pendientes.
La gente de Mallorca les encanta verlos.
Y seguro que les están esperando ya.
Claro, con los
brazos
abiertos.
Otra cosa más. Harry y Meghan regresan a Europa y visitan a la reina Isabel.
Por fin. Y bueno, es el primer viaje que hacen a Europa desde el famoso Mexit. ¿Qué pasa? Pues que iban a acudir a la inauguración de la quinta edición de los Juegos Invictus, que se llevan a cabo en los Países Bajos y que van a tener lugar hasta el próximo 22 de abril. Total, en un principio no parecía que estuviera previsto que en este viaje aprovecharan a ver a la abuela de Harry, del príncipe Enrique, pero sí que ha sido así. Hay que decir que, bueno, la reina Isabel, sabéis que pasó por el COVID hace unos meses, parece ser que la enfermedad la ha dejado pues un poquito más cansada, le afecta un poquito la movilidad, y bueno, se ve que la monarca ha recibido loca de contenta la visita de su nieto, de la mujer de su nieto, eso es, de Meghan, y bueno, pues ahí están. También ha habido un poquito de
polémica. Yo creo que está más como loca de ver a su nieto.
De sí.
Ellos, tú sabes que Meghan y Harry se conocieron en los premios de estos Invictus a los que han venido, se conocieron ahí, y bueno, yo creo que por cortesía lo normal es que si están en Europa vayan a ver a su abuela. Eso
pues
es
mira,
lógico.
Por cierto, parece que los reyes, Felipe y Leticia, no van a ir este año a Mallorca. Va a estar la reina Sofía, si no me equivoco. La reina emérita,
sí,
Sofía.
Sí, ya está. Uh-huh. Ya está. Lleva toda la Semana Santa ahí.
Ahí está. O sea que pero ya lo tenemos. Lo contaremos en el exprimidor de la semana que viene.
Pues sí. Oye, ¿cuántos reencuentros familiares esta Semana Santa? Qué bien, que esto también es lo bonito de la Semana Santa, ¿no? Que
claro.
Nos reunimos las familias y da mucho gusto,
y después,
¿no?,
de tanto tiempo. Claro.
Sí, después de tanto tiempo y vivir la Semana Santa con esta emoción. Carmen Lomana, que sigas disfrutando muchísimo de Marbella, ¿no? ¿Hasta cuándo
pues
te quedas?
Pues sí, eso, mira, me voy a ir a la playa ahora y voy a comer el chiringuito y a disfrutar con amigos, que es lo que hay que hacer.
Qué bien.
Y me da pena que no vaya la familia real a Mallorca, porque en Mallorca les han acogido siempre con mucho cariño,
bueno,
y está la reina Sofía y sería estupendo ver otra vez un encuentro y en la misa del domingo de resurrección.
Bueno,
que
querida, da mucho gusto a ti escucharte y verte, así que esperamos verte pronto, te mandamos un beso muy grande, Carmen.
Gracias.
Adiós, querida. Adiós. Y Diego y Paloma, bueno, nosotros seguimos aquí en fin de semana.
Aquí estamos.
Venga. Es toda mi verdad.